De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Semana del mes de junio y nos damos cuenta de que estamos en el mes más literario de Madrid. No en vano, muchos han sido ya los que este fin de semana se han pasado por la Feria del Libro del Retiro, y es por ese motivo por el que nos ha llamado la atención un ranking recientemente publicado en el que se habla de los libros más vendidos en los últimos 50 años. ¿Cuál será aquel que ocupe el primer lugar del ranking? Se admiten apuestas y seguramente sí, todos acertáis, porque no ha habido cambios en los últimos tiempos. Ese número uno es para la Santa Biblia. Aunque sí, habría sorpresas en los puestos intermedios.
Radio querida, voz de la esperanza.
Nos vamos a la posición número 10. Allí nos encontramos, os lo estaréis imaginando también por la música que está sonando, El diario de Ana Frank. Ha vendido 27 millones de ejemplares, nada más y nada menos. Esa historia trágica, llena de sentimiento, que se ve desbancada, sin embargo, por otra obra mucho más materialista. Piense y hágase rico. Dicen que es el método más famoso para hacer dinero, y con los 30 millones que vendió Napoleón Hill, seguro que él sí que lo ha hecho. Ahora, ¿alguien más lo conseguiría? Supongo que esto es más rollo estadounidense, pero si alguien ha seguido ese método aquí en España, por favor que nos lo cuente a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid o de nuestro Twitter @hoyenmadrid. Avanzamos y nos encontramos con historias de amor, Lo que el viento se llevó. Después, Crepúsculo, Margaret Mitchell, autora de esta maravilla cuya banda sonora estamos escuchando, Stephanie Meyer, de Crepúsculo. Y ya que estamos pegados a la actualidad, uno de los grandes del mundo del bestseller aparece en la sexta posición. Hablamos de Dan Brown y en concreto de su Código Da Vinci. Estamos ya en 57 millones de libros vendidos. Y justo en la mitad, un clásico de ver el mundo desde otro punto de vista, El alquimista, de Paulo Coelho. Salto tremendo en cuanto a ventas. Para la cuarta posición estaríamos ya en los 103 millones de ejemplares vendidos con El Señor de los Anillos, de Tolkien, la trilogía completa, porque no nos conformamos obviamente solo con una de las partes. Igual que sucede con Harry Potter, 400 millones de libros para la saga del Pequeño Mago y el doble para una obra completamente diferente, 800 y pico para El Libro Rojo de Mao. Y si habéis contado bien, llegamos de nuevo al número uno. Ya habíamos dicho que ahí estaba la Biblia, pero ¿sabéis con cuántas ventas en los últimos 50 años? Pues con 3,8 billones de ejemplares. Así que pregunta que os hacemos, pues después de este ranking, si tenéis o no en casa los libros de los que hemos hablado. Si os gustaría tenerlos, ya sabéis qué es lo que hay que hacer. Acudir a una librería, acudir a alguna de las ferias que se están desarrollando en Madrid. Y hoy os vamos a demostrar que la del Retiro no es la única en este programa. Y acudir a ese lugar y comprarlo. Un saludito de Juanjo Ceballos, que está en la realización. También de quien os habla, Belén Almonacid. Variopinto, diríamos desde luego este ranking de los 10 libros más vendidos en los últimos 50 años, donde he de reconocer que me sorprende que se haya colado un libro de estos de hacer dinero. Yo pensé que estas cosas no se llegaban a vender, o al menos que no creíamos que con un libro íbamos a saber cuál es la receta exacta para hacernos ricos y famosos. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Y ahí está, este escrito por Napoleón Hill.
No
piense y hágase rico.
No tengo el gusto.
Pues yo tampoco.
Igual en la sección de Echando Cuentas de Carmen algún día lo abordamos. Yo creo que faltan las memorias de Ramoncín.
¿Las memorias de Ramoncín tú crees que estaría entre los 50, los 10 libros, mejor dicho,
primera,
más vendidos de los 50 años?
La primera
años?
Entrega. Has dicho lo de la Biblia. Yo no tengo la Sagrada Biblia, yo tengo la Holy Bible.
Ah, perdone usted, tienes la Holy Bible. La Holy Bible. Oye, pues yo reconozco... Que...
Oye, me gusta la camisa que traes.
Ah, pues muchas gracias. Se agradece esto de que te guste.
Estampada en tonos así,
de que te guste mi camisa. Yo recuerdo la Biblia grandota que había en casa de mis padres, pero era una Biblia tamaño, yo creo que prácticamente DIN A3. Era muy, muy grande y de tamaño muy voluminoso.
Tengo un Corán que es todo en árabe. Tengo tres. Y uno es de la edición de lujo que la autoriza el jeque de Arabia Saudí, de no sé dónde, trae ahí la firma y todo. Ese solo en caracteres árabes. Luego otros dos bilingües. Tengo también el libro de los números que tratamos aquí, el primer manuscrito hebreo, ¿recordáis? Es que casi todo. Y estaba hablando y me ha hecho un comentario, Clara, que está ahí fuera, muy gracioso.
Te falta el Popol
sobre
Vuh.
Los
¿El? El Popol Vuh, te falta.
¿Mandé?
El Popol Vuh.
A ver, Carmen Martín, muy buenas. ¿Cuál es ese libro? Explícalo.
Bueno, esto es de... ¿Hablamos de mitología maya?
Claro, claro.
Bueno.
Entonces es el que nos falta.
Por los Vedas.
Y la griega. No, que estaba yo contando. A propósito de bestseller, porque has colado por ahí algún bestseller.
Sí.
Y venía comentando, Clara, una anécdota muy graciosa así de Dan Brown. Todos los bestsellers, yo creo que casi todos están llenos de errores. Por ejemplo, estaba recordando ya el 8 ahora mismo de Catherine Neville. El 8, yo tuve ocasión de ver en Roncesvalles, seguramente Carmen también, el tablero original de Carlomagno. El tablero de ajedrez de Carlomagno, que no es un tablero de ajedrez, es una simulación de un tablero de ajedrez, ni siquiera tiene los 64 lados, los 64 casillas, es una especie de joya, con joyas engarzadas ahí, le llaman tablero de ajedrez de Carlomagno, pero no es tal, y ella lo retoma como si fuera un tablero de ajedrez auténtico, o sea que cada bestseller tiene un pequeño fiasco de estos.
Eso es verdad, pero...
Luego que cuente Clara su anécdota de Dan Brown.
Como... Venga, luego cuando venga
como
eso
lo,
de
como
las...
Como los de Crepúsculo, que ni son vampiros ni nada.
12:15 ni nos contará su anécdota con Dan Brown. No, no son ni vampiros ni nada. Hombre, vampiros son, ¿no?
Ni dan miedito ni nada.
Hombre, miedo no. No dan mucho, entre otras cosas, porque se nos enamoran y todo.
El diario de Ana Frank, que has mencionado. Yo tuve ocasión
décima
de ver
posición.
El manuscrito en Ámsterdam. No sé si lo habéis visto, la casa de Ana Frank. Tiene dos letras distintas, al principio y al final. Yo desconfío que sea... No dudo de la autoría de que una tal Ana Frank, pero no creo que lo haya escrito la misma persona.
También te digo una cosa, y esto yo creo que te lo podría corroborar cualquier grafólogo. Tu estado de ánimo y tu vida,
es
diríamos, va influenciando en la forma de escribir que Exacto. tienes. Es más, los grafólogos ya no solamente hablan de la personalidad en un momento dado, sino de cómo puede ir evolucionando esa personalidad. Y si tú miras cómo escribías, pues a lo mejor hace 20 años,
he escrito igual
y cómo
mal.
Miras ahora... ¿Cómo escribes ahora? Seguramente habrá mucha diferencia entre tus letras. Yo reconozco que mi letra no se parece nada ya a la que yo tenía cuando era niña, y estamos hablando de una situación muy dura que se pudo vivir en un momento dado, y yo puedo entender que esa letra fuera cambiando en muy breve
Pero estuvo sometida
tiempo, ¿eh?
A esa presión, a esos momentos de dramatismo tan intensos, tan grandes, tan graves, desde principio a fin. No tenía por qué haber una variación tan grande.
Hombre,
bueno, es una observación
pero
que hicimos
el
tiempo,
allí. Las situaciones de estrés con el tiempo... Hay un cansancio, Sergio, un agotamiento mental, digo yo.
Yo tengo mi teoría.
Sí, ¿eh? Cada cual tendrá su teoría, ahí están, para gustos los colores, no vamos a entrar ahora mismo a saber si realmente Ana Frank fue la que
la tierra
escribió
redonda,
de principio a fin ese diario de Ana Frank, tampoco nos vamos a meter en averiguaciones. Si hay alguien que todavía no considera que la Tierra sea redonda y que formemos parte de
un universo y que giremos alrededor de...
Mi libro tiene redondeces
y descendemos del mono. Oye, redondeces, pero redondeces importante, pero... Pero por favor, los dos rombos tenemos que poner para la biblioteca del día de hoy. ¿Qué has traído?
Esta chica va a pillar algo, ¿no? Si sale por ahí al fresco.
Sí, un resfriado.
¿Decir propósito?
Deseo.
Sí, 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 es que es una novela erótica, hoy toca. Hacía mucho tiempo que no tocábamos en...
Eso es una mujer desnuda. Es una mujer desnuda, sí, efectivamente.
Semi.
Hombre, bueno, semi porque solamente la vemos el torso.
Cuidado, un respeto, que ha ganado.
Si viéramos más, creo que sería más.
¿Vosotros hacéis mucho topless? En verano, me refiero.
Yo no hago topless. Va a ser que no. Quita, quita, con lo que se tiene que quemar.
Claro, sí, se va. Bueno, respeto porque es premio Incontinentes de novela erótica en su tercera edición y la ha ganado Pedro Antonio Curto, que estará aquí con nosotros en un rato. Decir deseo. Y fijaos, tengo aquí, por ejemplo, una frase de esas que se suelen decir algunos autores para lucirse. Erotismo es la pornografía vestida por Christian Dior. ¿Qué os parece?
Que efectivamente es mucho más elegante.
Claro.
Sí.
Pues esto es erotismo, no pornografía.
Bueno, pues vamos a hablar de
aunque
este
no, yo no veo
libro.
Christian Dior por ningún lado, ¿veis?
Realmente creo que no. Como,
como
no,
mucho tendrá Chanel número 5.
Ahí quería yo llegar, que como no lleve unas gotitas de Chanel número 5,
no
que era
número 4.
La manera que tenía Marilyn Monroe, creo recordar, de acostarse, de dormir, era su pijama o su camisón, diríamos, a lo único a lo que recurría, creo que más que eso, no va a haber de diseñadores dentro de esa portada. Será nuestro libro de nuestra biblioteca del día de hoy. Empezamos el lunes subidito de tono para que no
y sin
digáis,
contra, tampoco lleva
tampoco llega. Y si vamos a tener sexo, resulta que también vamos a tener drogas. Menudo lunes estamos preparando. Así luego os voy a contar yo,
Juanjo,
lo que os
un poco
voy a
de rock
para que de alguna manera entendáis qué es lo que puede pasar. Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y tratamiento de adicciones, estará hoy con nosotros.
Sí, sí, estará hoy con nosotros. Además, fíjate que tenemos entre manos, que acaba de salir calentito, el nuevo informe europeo sobre drogas 2013, tendencias y novedades, que publica el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías, o sea, la Unión Europea. Y nos ofrece una radiografía del consumo de drogas en toda Europa. Sí. Tendencias, consumo, cómo está, si ha subido, si ha bajado, cómo está la cosa, vamos.
Y viene muy elegante últimamente Carlos Álvarez Vara, ¿os habéis fijado?
Hombre, él siempre, claro, siempre, siempre es elegante.
Él siempre es elegante.
Uh-huh. Y siempre viene con ese aire, diríamos, de glamour, ¿no? Que le aporta esa elegancia característica y además muy educado, muy caballeroso, muy como los hombres de estos de antes, ¿no? Que según entra por la puerta ya llega y te da dos besos y te pregunta qué tal estás. Eso es algo que se agradece siempre. Hombre, a ti no te va a dar dos besos, nos los da a nosotras que somos más guapas. Sergio, la vida es así de dura. Que con todo lo dicho comprenderéis lo que os voy a contar luego también. Y es que hoy lunes, sobre todo por la mañana, mucho cuidadito en casa porque está demostrado que es el día más peligroso y con mayor riesgo de sufrir accidentes domésticos. El lunes por la mañana, así que tened cuidado, que resulta que el fin de semana nos desmadramos mucho, dormimos más por la mañana, menos por la noche, y el lunes cuesta lo de adecuarse de nuevo a las pautas y a las rutinas del sueño. De ahí que estemos un poquito más dormidos, que tengamos falta de coordinación, por lo tanto que sea más posible que podamos tener un accidente doméstico. Así que cuidado, por favor, que quiero que estéis todos bien escuchándonos en vuestra casa o en vuestro trabajo, pero que no tengáis ningún accidente. Os lo pido, por favor, porque es importante que estéis bien y podáis disfrutar, por ejemplo, de las muchas actividades que se han preparado de cara a una nueva edición del Suma Flamenca, que arranca en el día de hoy, Sergio, y que yo creo que es una cita de estas imprescindibles de la Comunidad de Madrid.
Y olé, todo el mes de junio, hasta el día 30 de junio, ¿sí? Comienza hoy, precisamente, sí. Cita ineludible, el Festival Suma Flamenca, octava edición ya, con una extensa programación. Una vez más se van a reunir figuras consagradas, pues tenemos aquí anotados a José Mercé, Carmen Linares, Poveda, Los Carbonell. Bueno, muchísimos escenarios, creo que hay más de una veintena, y también además se incorporan artistas procedentes de otras culturas, como las de Israel y Bulgaria. Yo desconozco de momento las conexiones que tenía o tiene el flamenco con estas geografías un poco lejanas de aquí, ¿no? Bueno, pues será desde hoy, como decimos, hasta el 30 de junio, y nos lo contará el director del Festival de Suma Flamenca de todas las ediciones anteriores, y además un personaje muy querido en la casa, porque llevaba aquí estrecho colaborador de Onda Madrid, ¿no? Nuestro compañero Juan Verdú.
Bueno, pues hablaremos con él este día en el que se inaugura esa nueva edición del Suma Flamenca. Nos vamos a fijar también en asuntos que nos importan como consumidores que somos, y bueno, pues con datos llamativos y que, bueno, pues nos dejan un poquito así alicaídos cuando descubrimos ya cuáles son los resultados de ese gran problema que se tuvo con Afinsa.
A los afectados, que son pues casi 200.000, se les va a dar a elegir entre dos opciones. Una, recuperar el lote de sellos, con lo cual además renuncian a cualquier indemnización. Y la segunda, una indemnización. Una indemnización es el 5% de lo que invirtieron, un 5%. Y la posibilidad,
tremendo,
si más adelante se paga algo más, pues que cobren algo más, pero bueno. Es una posibilidad, es decir, o te devuelvo los sellos o te doy un 5% de lo que invertiste.
Después de tantos años, nos encontramos con esta última decisión, con esas dos opciones que se dan, o quedarnos con los sellos y renunciar al derecho a esa denuncia, o un 5% del dinero invertido a modo de indemnización. Un 5%.
Y continuarían siendo acreedores, pero vamos a ver, es que a estas alturas Afinsa ya tiene poco que liquidar. Ya pocos bienes le quedan, entonces ya seguirán siendo acreedores, pero poca esperanza tienen de recibir más.
Hablaremos de ello para saber cuál es la decisión que se puede tomar, o qué es lo que a día de hoy todavía se puede hacer para seguir luchando sobre este tema de Afinsa. También nos fijaremos en esos asuntos relacionados con la vivienda y con ese famoso certificado energético que desde hoy, desde el sábado, desde el 1 de junio, todas aquellas casas que queráis vender deberán de tener ese certificado energético en sus manos, porque si no, no podemos realizar esa venta.
Efectivamente, en cualquier compra-venta o incluso en los alquileres va a ser necesario que esté disponible ese certificado de eficiencia energética que nos diga pues las calidades de la casa en cuestiones medioambientales y de energía.
Hablaremos del tema con Andrés Vilacova, ya sabéis, abogado de ADPROVI. Si tenéis alguna consulta, alguna duda que hacer respecto a vuestra vivienda, en alquiler, en propiedad, nos podéis enviar un correo electrónico a hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es. Ponéis en el asunto vivienda, correo en el que también nos podéis sugerir temas o contarnos lo que vosotros queráis, porque estas 4 horas de programa que comienzan ahora son para vosotros. Vosotros sois los protagonistas, así que si queréis hacernos algún comentario, ahí tenéis el correo electrónico a vuestra disposición.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM...
Salimos a la calle. En este instante lo hacemos además para encontrarnos con el defecto visual más extendido de la población menor de 45 años. Seguro que os imagináis que hablamos de la miopía. Pues sí, 1 de cada 3 españoles la padece. Hablamos de más de 15 millones de personas en nuestro país que son miopes.
Hoy en Madrid.
¿En qué consiste esa miopía? Pues en la dificultad para enfocar, para ver con nitidez los objetos lejanos. Cierto es que el diagnóstico es muy sencillo, que la corrección también, pero a veces se nos olvida acudir al especialista. Y eso conlleva pues dolores de cabeza, irritación del ojo. Por eso hay que pasarse por la consulta al menos una vez al año. Y podemos empezar uno de estos días, porque estamos directamente en la Semana Nacional de la Miopía, en la que Clínicas Baviera lleva a cabo revisiones gratuitas en sus centros para concienciarnos sobre la importancia de la prevención y el tratamiento de esa miopía. En una de ellas nos espera ya la unidad móvil de Onda Madrid con María José Francisco y con Pedro Sánchez Noriega. María José, muy buenos días.
Buenos días. Pues efectivamente, tú lo has dicho, ¿no?, que son muchos, cerca de 15 millones de españoles los que padecen esa miopía, y quizá lo que nos falta es un poco de concienciación. Yo creo que quizá solo el que la padece y la tiene detectada como tal, pues sabe que tiene que hacerse unas revisiones cada X tiempo, con una continuidad, pero quizás quien no lo padece gente, bueno, pues parece que cuesta un poquito más, que se te olvida, o a veces incluso quieres que se te olvide. Bueno, pues para refrescarnos la memoria se lleva precisamente a cabo esta campaña, esta Semana Nacional de la Salud Visual en Clínica Baviera, donde yo tengo conmigo precisamente al doctor Fernando Llobet como director médico de esta clínica. Buenos días.
Buenos días.
Porque yo estaba diciendo que quizá es distinto aquel que ya sabe que la padece, que está siguiendo un tratamiento, que ya lleva unas lentes, que ha pasado a lo mejor por una cirugía, sabe que tiene que tener una continuidad, y sin embargo el que no tiene nada detectado hasta el momento es el que lo va dejando.
Pues sí, efectivamente, cualquier paciente usuario de gafas o lentillas o que se haya sometido a una operación de miopía ya es mucho más consciente de la necesidad de hacerse revisiones. Sin embargo, aquel que tiene ciertas molestias, pero no sospecha que puede tener una miopía o una afectación de la visión, ese paciente sí que es necesario que se haga revisiones con cierto detalle y cierta frecuencia.
Uh-huh. Y ahora que ha citado esas pequeñas molestias, ¿cuáles serían algunos de los pequeños indicios donde uno puede decir, bueno, aquí, en mis ojos, algo no va bien?
Bueno, pues fundamentalmente cuando tiene un defecto refractivo como la miopía, lo principal es que ve mal de lejos. El miope es un paciente que ve mal de lejos, también el que tiene astigmatismo, y estos pacientes pues tienen una dificultad principalmente en visión lejana, como digo, y principalmente por la noche en ciertas actividades como, pues por ejemplo, ir al cine o ir a ver el fútbol o incluso hacer ejercicio o montar en bicicleta. Su capacidad de visión, repito, en visión lejana, en el caso de los miopes y astigmatas, pues está disminuida, y eso, quieras que no, se nota, y eso, quieras que no, a la larga termina haciendo daño.
¿Y desde qué grado podemos hablar que uno ya necesitaría esas gafas o esas lentes? ¿Desde una dioptría? ¿Desde una y media? ¿Desde dos?
No, esto es muy relativo, no hay un grado determinado. No se puede decir que a partir de una dioptría y media todo el mundo tenga que llevar gafas, o a partir de 0,75 nadie necesite gafas. Hay personas con 0,75, es decir, no llegan a una dioptría, que tienen una pérdida de agudeza visual de un 40%, y otros que con una dioptría y media solo tienen una pérdida visual de un 20%. Por lo tanto, como el ser humano, cada ser humano es un mundo, y cada ser humano necesita específicamente una indicación personalizada para él.
Uh-huh. Bueno, pues precisamente para personalizar es por lo que vosotros durante esta semana estáis haciendo esas revisiones gratuitas para aquel que es cliente habitual, para el que no lo es también.
Sí, sí, evidentemente, ya es el tercer año que estamos promoviendo una campaña de salud visual como esta, que realmente lo que intenta es fomentar la salud visual de nuestros conciudadanos.
Uh-huh. ¿Cuáles son las pruebas que se realizan?
Bueno, pues realmente lo que hacemos es una revisión rutinaria estándar de la agudeza visual para saber y poder detectar los defectos visuales de las personas.
¿Alguno se lleva una sorpresa? ¿O yo creo que quien realmente ha pasado a lo mejor de creer que tiene una visión perfecta y de pronto decir, no, usted tiene que llevar una lentilla o una gafa, yo creo que más o menos lo sabe o le pilla por sorpresa?
No, no, hay un porcentaje de gente que realmente se sorprende de la pérdida de agudeza visual que tiene. Hay gente que no es consciente de que ve 50% de lo que es el 100% de la vista perfecta.
Porque a lo mejor se ha habituado su visión, ¿no? O a sustituirlo por otro ojo.
Claro, efectivamente se han habituado, probablemente pues lleven muchos años así, suelen ser pacientes que no tienen mucha necesidad visual o mucha demanda en su actividad diaria, y bueno, pues han vivido con ello.
Uh-huh. ¿Tenemos que pensar siempre en público, en gente mayor? No tiene por qué.
No, no, precisamente la miopía, la aparición de la miopía se da en edades tempranas, en niños y adolescentes. Realmente es el target donde hemos de ir a detectar de manera más importante a los pacientes con este defecto. Sí que es verdad que luego pueden aparecer una serie de defectos que suelen ser miopías en personas mayores que están haciendo cataratas, y que eso es otro de los grupos también donde deberíamos de incidir en este tipo de revisiones en detección de la miopía.
Uh-huh. Sí, pero y en cualquier caso, ya que hablamos de lo importante que son esos niños y jóvenes, ¿cuál es la edad? Cuando tienes un crío pequeño y dices, bueno, no le vas a llevar ya, pues a lo mejor resulta que desde pequeñito, ¿qué edad más o menos sería la recomendable para esa primera visita?
Bueno, yo esta pregunta a mí me la han hecho muchísimas veces, siempre contesto lo mismo. A partir de hasta los 4 años, el pediatra, recordando, como he dicho muchísimas veces, los pediatras españoles tienen una magnífica preparación para revisar todo lo concerniente al niño hasta esa edad, salvo que detectemos cualquier problema como un estrabismo o es decir, que el niño gira los ojos, o que el niño se acerca a los objetos, o que el niño tiene problemas de deambulación u otra serie de problemas que detectan los propios padres o el entorno familiar, a partir de los 4 años debería ser ya la edad en la cual los oftalmólogos deberíamos empezar a revisar a los niños, hasta la adolescencia cada año, que es donde empiezan a aparecer los problemas. Realmente, insisto, hasta los 4 años los pediatras, con su magnífica formación, están perfectamente capacitados para hacer la revisión, y después nosotros los oftalmólogos.
Hablábamos al principio de cifras, de ese 1 de cada 3 españoles que padecen miopía, cifras que van en aumento. Posiblemente tiene que ver, pues, porque trabajamos continuamente fijando la visión.
Sí, efectivamente hay una serie de condicionantes. Primero los factores genéticos, y luego, que evidentemente los factores genéticos van en el código genético y no se puede de momento, hoy por hoy, modificar. Y luego están los hábitos de trabajar en entornos próximos, forzar la mirada para actividades de cerca. Volvemos a los niños. Hoy día los niños juegan mucho menos en la calle, juegan mucho menos en espacios abiertos, y eso hace que el ojo no enfoque a distancia, y el ojo poco a poco se va volviendo miope, entre comillas. Son muchas veces miopizaciones que no son del todo reales, pero sí que es cierto que son factores muy importantes.
La miopía es aquello que más se padece, es decir, y a partir de ella ya se empiezan a detectar quizás otras cosas.
Bueno, el defecto que más se padece no es la miopía, es la presbicia, la vista cansada. La vista cansada afecta a todo el mundo a partir de los 50 sí. años, con lo cual es el defecto más importante. Después de este defecto está la miopía, efectivamente, y luego también la hipermetropía. No descartemos muchas veces la hipermetropía, que es un defecto que normalmente no le prestamos demasiada atención en general, pero puede causar serios problemas cuando aparece, y es de un rango determinado, y principalmente volvemos al grupo de los niños cuando aparecen niños.
¿Importante la revisión, mínimo, que sea anual?
Para los niños, anual, desde
para
luego.
¿Para todos?
No hace falta. Una persona en una edad entre los 25 y los 45 años no tiene por qué hacerse una revisión anual. Pues cada 2 o 3 años está bien.
Bueno, pues damos las gracias al doctor Fernando Llobet. Muchas gracias, porque hemos hablado de todo tipo de gente, especialmente, bueno, pues en ese tema de focalizado también el tema de los niños, por las cosas de que hay que cogerlo cuanto claro. antes. Y no es precisamente un niño, pero sí que es uno de los clientes de la clínica. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
No sé cuánto tiempo llevas tú tratándote aquí, o desde cuándo te detectaron esa miopía.
La miopía me la detectaron ya hace muchos años, pues tendría yo 12 años, una cosa así. Y aquí la verdad es que es la primera vez que vengo aquí a Clínica Baviera. Escuché por la radio el tema de la revisión de la vista y tal, y yo sí que tengo costumbre de revisarme anualmente, y bueno, pues aproveché y vine también, bueno, para que me revisasen, sobre todo a ver si tenía las dioptrías estables y con vista a una posible operación.
Ajá. En tu caso, ¿qué es lo que tienes y cuánto en cada ojo?
Tengo miopía y muy poquito de astigmatismo, 2,75 y 2,25.
¿Y el doctor qué es lo que te dice? ¿Que andáis ahí a ver si te operas, no te operas?
Sí, bueno, no, el doctor me dice que tengo un perfil bastante bueno para la operación y que no me lo piense, que es muy seguro y muy recomendable. Yo practico mucho deporte y que me lo recomienda 100%.
Por cierto, que ahora que Alberto, ya que tengo al doctor también aquí a mi lado, ha citado lo de la práctica del deporte, ¿y veces que puede limitar incluso para eso?
Hombre, efectivamente. Imagínese un paciente con 5 dioptrías de miopía que haga bicicleta de montaña y no lleve su corrección. O lleve unas lentillas y las lleve mal graduadas, o unas gafas y mal graduadas. Pues puede ser un problema importante.
Bueno, pues ese problema importante en el caso tuyo de Alberto parece que está estancadito. Sí, lo que pasa que estáis a la espera de que ya está en tus manos, ¿no? Que te decidas a pasar por quirófano.
Sí, efectivamente, no. Lo más seguro que sí que pase por quirófano, porque la verdad es que me han contado que es una operación bastante sencilla. Tengo muchos amigos que se han operado, además aquí en Clínica Baviera, y han quedado muy bien. Y la verdad es que prácticamente estoy decidido.
Doctor, quizá lo que él tiene, dicen que es de lo más agradecido, ¿no? Una cirugía, es decir, que luego quedas bastante bien, la visión casi...
Bueno, hoy día yo llevo 19 años operando con láser. Después de 19 años podemos afirmar que las técnicas para operar la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo que utilizamos con láser tienen una altísima eficacia, seguridad y predictibilidad. Realmente el paciente que necesita unas gafas para ver bien, le operamos y después ya no necesita ninguna prótesis para ver, ese paciente está satisfecho. Tanto es así que nosotros tenemos en nuestras encuestas de satisfacción unos porcentajes de más de un 98% de pacientes satisfechos. Eso realmente en medicina y en cirugía hay muy pocas técnicas quirúrgicas que puedan alcanzar esos índices de satisfacción.
Bueno, pues desde luego no hay más razón por la que estar contentos. Así es que decir que esta semana de la salud visual, donde se hacen esas revisiones aquí de manera gratuita, pues es hasta el viernes. ¿Estáis todo el día, mañana y tarde?
Sí, sí, todo el día.
¿Y qué tienen que hacer para coger cita, hora?
Pues simplemente llamar por teléfono a los teléfonos indicados y ya les van dando la cita y los horarios para revisión.
Perfecto. Bueno, pues ahí tenemos uno de esos teléfonos de contacto, el 902-130-100, y esperando pues para que la gente con esta llamada sepa que bueno, pues que tienen que concienciarse un poquito más, y con lo que nos ha contado el doctor, pues más todavía.
Efectivamente, y bueno, pues si tenemos cerquita de nosotros la posibilidad de esas revisiones gratuitas, pues mira, eso que nos ahorramos. Semana Nacional de la Miopía, estamos hablando de que uno de cada tres españoles padece esta patología, este defecto visual en los ojos, y bueno, pues podemos hacer mucho desde luego para mejorarlo con un tratamiento, pues que obviamente pasa por el uso de lentes. El siguiente paso, si queremos esa intervención quirúrgica a través de láser. María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. Vamos a tener en cuenta esa miopía, una de las deficiencias visuales más predominantes. La primera, ya sabéis, nos lo han contado, la vista cansada o la presbicia, la que aparece sí o sí con el paso de los años, aunque hubiéramos tenido hasta el momento una vista maravillosa y una auténtica vista de lince.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Este verano disfruta de un crucero Disney por el Mediterráneo con Viajes Carrefour. Un viaje perfecto para toda la familia, donde podrás conocer a tus personajes Disney favoritos, disfrutando de sus musicales y sus fuegos artificiales en alta mar. Toda la magia Disney desde 550 euros. Además, podrás financiarlo con las mejores condiciones con tu tarjeta Pass. Viajes Carrefour. Viajes al alcance de todos.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Ahora Viajes El Corte Inglés ofrece a los mayores de 60 años de la Comunidad de Madrid el programa Rutas Culturales 2013. Viajes por España, circuitos por Europa y cruceros a precios reducidos, en pensión completa con bebidas, transporte incluido y sin sorteos. Además, puedes pagar hasta en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Bueno, pues empezamos la semana de junio, el primer lunes del mes de junio, os lo estamos contando, que estamos viviendo desde 2013, y lo hacemos, como viene siendo habitual, pues ya sabéis, con ese consultorio sobre prevención de adicciones. Carlos Álvarez Vara es experto internacional en prevención y sobre todo tratamiento de esas adicciones, y nos ayuda junto a Carmen a hacer esta sección en la que darnos un garbeo por el mundo entero para contaros la actualidad. Carlos Álvarez Vara, muy buenos días.
Buenos días, Belén. Buenos días, Carmen.
Hoy además tenemos otro ranking. Mira, si hemos empezado hablando por el de libros, diríamos que ahora vamos a ir con otros datos de otros informes que nos van llegando y que nos hablan también de tendencias y novedades. En este caso, lo ha publicado el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías, es el nuevo informe europeo sobre drogas 2013, y nos da una visión de las tendencias más recientes en los 26 17 estados miembros de la Unión Europea, además de Noruega, Croacia y Turquía. Datos, pues que al menos 85 millones de europeos adultos han consumido una droga ilegal en algún momento de su vida. Esto supone una cuarta parte de la población adulta, Carmen.
Así es, y según nos dice el informe, el paisaje europeo de las drogas se ha mantenido relativamente estable en los últimos años. Y aunque el consumo sigue siendo alto, se observan cambios positivos en las cifras de administración de tratamiento, que están alcanzando cifras récord. Se observan también algunos signos favorables en el ámbito del consumo por vía parenteral, esto es, mediante agujas. El inicio en el consumo de heroína también y en el consumo de cocaína y cannabis. El informe también alerta sobre la posibilidad de que la situación de crisis que vive Europa, con el recorte de servicios, con las altas cifras de desempleo juvenil, puedan favorecer un paso hacia atrás. Y también señala el informe, bueno, por lo que hemos comentado aquí muchas veces, la aparición de nuevas drogas sintéticas y nuevas pautas de consumo, tanto en el mercado de las drogas ilegales como en el de sustancias no controladas.
Siempre está bien tener datos, ¿no?
Cierto. Ahí yo querría destacar dos o tres cosas del informe. Primero, que celebro muy sinceramente el que se publiquen de forma sumativa los datos del conjunto de la Unión Europea, Bruselas, por así decirlo, y que se hayan tomado en consideración en el ámbito de lo europeo las cifras de Croacia, todavía no ha estado miembro de pleno derecho, y Turquía.
Sí.
Turquía, que a mí me gustaría que en algún momento dado pudiera ser parte de Europa. Y desde luego mi opinión sobre lo que ha sido sobre todo Turquía desde 1920 hasta la actualidad, aunque se haya islamizado, que es lo que a muchos les preocupa, no puede quitar el que ha estado en la Europa continental siglos, ha sido un modelo de tolerancia multireligiosa y multicultural. Y ojalá no retroceda a unas situaciones como las de Siria o las de Egipto. Me cuesta pensar que le vaya a ocurrir. Y Turquía, para mí, es el que se consolide como una parte de la Europa incierta. Pues me ha dado una gran alegría en que todos los dibujos que hay en el informe tienen una parte de incluido Turquía como un sumativo especial. Eso es una cuestión. La segunda cuestión es que no hay ninguna novedad y que cuando llega a nuestras manos el informe, pues está un poco muerto. ¿A qué me refiero? No, es un documento que hay que tomar en consideración y celebro que se publique. Pero de las cosas que destaca en las páginas especiales curiosas que tiene, de la perspectiva del futuro, tengo que decir que hace 2 años... en esta antena se han comentado en el momento en que se estaban produciendo. Entonces, como tarda un año en digerirse, publicarse y consolidarse, para quien haya seguido la onda de Onda Madrid, pues esto ya se habló largo y tendido hace 2 años, 2 años y medio, o hace 1 año. Entonces, es una novedad relativa para los que no están en la onda, sencillamente. Pero bueno, no ha habido grandes cambios en casi ninguna de las perspectivas. Yo destacaría solamente una cuestión que tiene alguna importancia. El que se ha separado en el caso del cannabis la hoja, la marihuana, y el hachís, la resina de hachís. Es importante la diferenciación. Me interesa también el que se ha destacado de forma diferencial el consumo de clorhidrato de cocaína, el polvo blanco, de unas formas que han crecido algo más de lo debido, que son el basuco o la pasta base o el crack, que le llaman, con la parte de productos que tienen cocaína y que se fuman, no, que no, no se snifan y que tienen un riesgo para salud mucho mayor. Sin embargo, los aumentos no parecen demasiado llamativos. Y una cuestión previa. De los 85 millones de europeos adultos que han consumido al menos una vez en la vida una sustancia ilegal, 77 lo han hecho con el cáñamo. O sea que lo demás son cantidades pequeñas residuales de otros muchos productos. Realmente el consumo mayor es el cáñamo en toda Europa. y otra cuestión previa. Y es que las encuestas que se hacen, que son de un alto nivel estadístico de fiabilidad, tienen un nivel de rechazo en el planteamiento al público en general, en la calle o en los ámbitos en que se hacen, que es mucho mayor en Noruega o en Dinamarca o en Bélgica que en España o que en Italia o que en Holanda. Y que lo que se debe de dar por sentado es que no menos de 77 millones de europeos mayores de 16 años han consumido alguna vez en su vida cáñamo, y que 35 millones aproximadamente lo han hecho en los últimos 30 días, que es una secuencia importante, y que es no menos, pero no sabemos cuánto más con precisión. El consumo, de todas maneras, en términos perceptivos de un profesional que ha dedicado muchos años a esto, es que no hay cambios escandalosos de ninguna forma, salvo uno que merece la pena también reseñar, y es que ha aumentado el ir a urgencias en toda Europa por problemas de la cocaína, que antes la gente no iba tanto, y lo más sorprendente de todo, que ha aumentado de forma muy significativa tanto las consultas hospitalarias por complicaciones derivadas del consumo de cáñamo, como la entrada en tratamiento en las redes que hay en todos los países, uh-huh, de gente por sus consumos patológicos o muy constantes de marihuana o de hachís, que antes era muy minoritario. Eso sí ha aumentado. Incluso en España, notamos, hay mucha gente que pide ahora tratamiento que antes no lo hubiera hecho.
¿Y ha aumentado? ¿Se pide más el tratamiento porque,
sí.
Notan, como si dijéramos, los efectos, o porque quizás estamos más concienciados y más,
estamos
hay
más
noticias,
concienciados
más
de que hay
cuidado, que no, esto también conlleva sus peligros.
Sí, exactamente. La toma de conciencia del riesgo está aumentando, especialmente en los adultos, no uh-huh, tanto en los jóvenes, desgraciadamente todavía. Yeah. Y incluso se hace una recomendación de aumentar no solamente la presión de bajar la disponibilidad, las incautaciones, como una prevención un poco más intensa. En España tenemos una cierta práctica, no nos desayunamos precisamente ahora, pero no logramos una alta eficacia en desviar a los jóvenes menores de 16 años en edad escolar de la experimentación, al menos alguna vez. Y desgraciadamente tampoco hay un éxito espectacular todavía en cuanto al no mantenimiento de hábitos de riesgo en la población escolar y por debajo de 18 años. Pero bueno, algo se está haciendo, y en el resto de Europa algo también. Pero realmente se podría decir incluso que de Europa, 20 y tantos países, 260 millones de habitantes, pero el 90% de los cocainómanos notificados son de 5 países. España entre ellos, el Reino Unido, Holanda, Italia. Es decir, que no es universal. Europa, para mí, desgraciadamente, dista todavía mucho de ser uniforme en la legislación en muchos aspectos. Pero es que en los aspectos de las drogas, hablar de Europa obliga a mirar un poco con el microscopio un poco centrado, porque los grandes consumos no son iguales en Noruega que en España. Solamente hay un país que a mí siempre me está despistando y me tiene sorprendido, que es la República Checa.
¿Por qué te sorprende?
Porque a veces nos ha superado a todos en el consumo del hachís, derivados del cáñamo. Ha sido durante años el mayor consumidor ponderado de hachís, y no lo producen ellos fácilmente. Otra cosa que se nota y que está reflejado muy bien, por cierto, es el aumento de la producción local para el consumo del cáñamo, cosa que en España lo sabemos todos. Y que el número de incautación de plantas ha aumentado en todos los lados. Pero la legislación en cuanto a la incautación de plantas por una tenencia ilícita demostradamente hecha para producción de una sustancia ilegal es muy errática todavía en muchos lados. En España en particular es muy escaso. Pero vamos, que ha aumentado también la incautación de plantas, la incautación de pequeñas cantidades de minoristas, y prácticamente no se ha movido las cifras grandes de los grandes traficantes, ¿no? Que tanto cocaína como hachís hasta ahora entraban por la península ibérica, Portugal, España, uh-huh, grandes costas, grandes tradiciones de contrabando en las rías altas, bajas y las intermedias y en el estrecho de Gibraltar. Y entonces, bueno, pues con todo no ha habido ningún espectáculo de aumento. Más bien, lo que a mí me sugiere es que la crisis está afectando y que hay un declive en el consumo general de las sustancias que tienen cierto precio. Y tiene un declive que no deja de bajar y de bajar, que es la iniciación en el consumo de heroína. Desde luego prácticamente imperceptible en toda la Unión Europea en el uso intravenoso y muy excepcional, cada vez más raro, en el uso de esnifar el brown sugar, la heroína que se esnifa también. Eso es una gran noticia. Uh-huh. Y que las infecciones por HIV tienden a bajar cada vez más. Eso es una gran noticia también. Y que no vemos que crezca, que lo hay, el consumo de cocaína por vía intravenoso. Lo cual, el problema sanitario brutal de las transmisiones por vía endovenosa o parenteral de otras infecciones al compartir materiales de inyección, sustancia y jeringuillas, está bastante bien consolidado. La única cuestión es que la eficacia de las policías en los países desarrollados ha aumentado mucho y tememos, todos tememos, uh-huh, que empiece a abrirse una vía por el Europa Oriental para la entrada de la cocaína que antes no existía. Uh-huh. Incluso una vía de entrada de derivados del cáñamo a través de la Europa Oriental, que tiene más fragilidades, que antes no existía. Y la demostración de ello es que dentro de las excepciones de la bajada de los consumos por vía intravenosa, hay dos países que han aumentado, que son Rumanía y Grecia, Europa Oriental. Es los dos únicos países donde han aumentado el SIDA, las infecciones de transmisión parenteral por inyección y el consumo de heroína que antes no había en esos lados.
Claro, hablamos de son países también con serias dificultades económicas, sí, son países donde la crisis ha azotado fuerte, son países con grave recesión.
Ya. Y incluso en estos momentos no se sabe muy bien por dónde van a ir. Pero sé que se está interviniendo ya con la eficacia que da de sí la escasez de recursos de todo tipo. Por cierto, saltando el estrecho Gibraltar, ¡pap!, en un saltito, de todos los países musulmanes de la costa norte de África, que para mí están en un serio peligro de consumos de heroína y de sida y de muchas otras cosas, todos ellos, salvo uno que a mí me gusta en particular, que es Marruecos. Y en Marruecos hay una comisión ya para el tema del SIDA y el consumo de drogas por vía parenteral que preside una mujer. Casi todo.
Una mujer.
Una mujer. Pero es que además.
Llama la atención, ese dato llama la atención.
Que casi todos los que se ocupan bien, muy bien, de esos temas en Marruecos son mujeres. Bien. Yo diría que de 10, 8 son mujeres, 2 son varones. Y ha hecho una llamada de atención sobre el riesgo de aumento, que todavía demostradamente es bajo, está por debajo del 1%. Pero se está colando también el tema de la heroína por consumo intravenoso, como en Grecia y como en Bucarest, en Rumanía y algo en Bulgaria.
Pero bueno. Sorprendente. Desde luego nos gusta conocer
ese dato. Ojalá los marroquíes sigan haciéndolo lo bien. Son para mí los únicos que hacen las cosas con modestia, pero vamos, con orgullo, como se deben hacer.
Carlos Álvarez Vara, como siempre, mil gracias.
A vosotros.
Hasta el lunes.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Este verano disfruta de un crucero Disney por el Mediterráneo con Viajes Carrefour. Un viaje perfecto para toda la familia, donde podrás conocer a tus personajes Disney favoritos, disfrutando de sus musicales y sus fuegos artificiales en alta mar. Toda la magia Disney desde 550 euros. Además, podrás financiarlo con las mejores condiciones con tu tarjeta Pass. Viajes Carrefour. Viajes al alcance de todos.
El libro es la respuesta. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 31 de mayo al 16 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid. Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Ahora Viajes El Corte Inglés ofrece a los mayores de 60 años de la Comunidad de Madrid el programa Rutas Culturales 2013. Viajes por España, circuitos por Europa y cruceros a precios reducidos en pensión completa con bebidas, transporte incluido y sin sorteos. Además, puedes pagar hasta en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Obra erótica, la que aparece en nuestra biblioteca, Decir Deseo se llama, la ha escrito Pedro Antonio Curto y se ha convertido en la ganadora del tercer premio en Continentes de novela erótica, seleccionada entre 172 obras recibidas de 20 países. De Pedro Antonio Curto, como siempre, sabe más cosas Sergio Rodríguez.
Pues sí, con Pedro ya hemos hablado aquí en nuestra biblioteca. Pedro Antonio Curto, recordamos, nació en la localidad guipuzcoana de Zumaya, pero ha vivido desde muy temprano en la ciudad asturiana de Gijón. Ha publicado las novelas Los amantes del Hotel Tirana y El tango de la ciudad herida, también el libro de relatos Los viajes de Eros. Ha participado en varias antologías, ha sido ganador de los premios Premio Internacional de Periodismo Miguel Hernández, Premio Irreverentes de Novela, Premio Gran Café de Relatos, Premio de Relatos de Leioa y también el Antonio Porras de Pozo Blanco, entre otros. Colabora en publicaciones como el Diario del Comercio de Asturias y la revista literaria Calepesia. Y aquí le tenemos, don Pedro, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Bueno, con una portada que vemos, Pedro, muy elocuente, ¿no?, que llama nuestra mirada precisamente a eso, a mirar, y con un prólogo de nada menos que Antonio Gómez Rufo, en el que dice que has intentado escribir una novela erótica, pero te ha salido algo más, un auténtico tratado sobre la mirada.
Sí, bueno, yo es que creo que la mirada va ligada al erotismo y a la sexualidad, y fundamentalmente sin mirada no hay sexualidad, es la mirada precisamente la que crea el erotismo, la que... partiendo de la sexualidad, de lo explícito, de un cuerpo desnudo, de las sensaciones sexuales, va construyendo el erotismo. A fin de cuentas, el erotismo lo construye el arte.
¿Pero eso, digamos, una apología del voyerismo o es algo más?
No, es algo más. Además, yo matizaría bastante lo del voyerismo, ¿no? Porque quizás el término que tenemos de voyerismo...
¿Es peyorativo?
Sí, fundamentalmente se está entendiendo solo como una depravación sexual y todo nos va a la imagen de esos personajes que van mirando en los parques a parejas y estas cosas, y no es eso, es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Evidentemente es una de voyerismo en el sentido que es una construcción de la mirada sobre dos personajes, ¿no? Es decir, el narrador, que es el que, digamos, sería el voyer, está mirando a través de una ventana y de alguna manera asume el papel tanto del lector, de lo que está viendo. Nos está contando como si fuese una escena viajando a través de dos cuerpos desnudos que están amándose, ¿no? Uh-huh.
Has elegido dos personajes que son los siguientes: un viejo minero enfermo terminal y una joven prostituta extranjera que vive en la miseria.
Sí, son dos personajes, si quieres, marginales, que están un poco al límite de sí mismos, y entonces, digamos, lo que hacen es participar darle a esos momentos que están juntos en una casa cerrada un espacio de intensidad, ¿no? Yo creo que es fundamentalmente dos personajes que están en los tiempos, en un momento difícil, cuando se encuentran, y aunque no se hayan conocido, aunque sean desconocidos, se van, digamos, aumentan esa intensidad, se van desnudando no solo físicamente, sino, y lo que es fundamentalmente, psíquicamente, ¿no? Entonces aparecen una serie de cuestiones como son las emociones más íntimas, las percepciones de conocer al otro, si las miradas y los prejuicios que en muchos casos existen. Uh-huh. Y eso es un poco lo que gasta ese personaje observador, que de alguna manera creo que es el que quiero ser partícipe del que sea el propio lector, ¿no? Que sea el propio lector el que está viendo esas imágenes transmitidas a través de las reflexiones de este personaje que no tiene nombre.
Uh-huh. Se trata del clásico diálogo entre Eros y Tánatos.
Sí, evidentemente, yo creo que parte de eso, ¿no? Eros no podría existir sin existir Tánatos, y Tánatos fundamentalmente lo que hace es dar intensidad al Eros, a los sentidos de la piel, al propio sentido de la vida, ¿no?
Están muy presentes, vemos, en toda la escritura, en toda la lectura, la pobreza, la melancolía y la lluvia.
Sí, esta novela, que es erótica, parte de un hecho geográfico, ¿no? El lugar geográfico existe, La Cortina es un lugar de Asturias, en la cuenca minera, y entonces sí, la lluvia, digamos, persiste fundamentalmente como un personaje en cierta medida inhóspito, es un paisaje húmedo, industrial, y de alguna forma los personajes están participando de esa contradicción, ¿no? Es decir, es frente a un exterior hastío, frente a una melancolía de otros personajes, ellos, digamos, fundamentalmente tratan de sobrevivir. Son, digamos, dos personajes sobreviviendo o dos barcos navegando en un mar, ¿no? Y eso es un poco el lugar geográfico que, curiosamente, parte un poco la historia, ¿no?
Uh-huh. Comienza con alguien que llega lloviendo bajo un paraguas y acaba de la misma manera. Es, digamos, esa humedad física y metafórica, porque dices, es esa humedad que hace difícil la ruptura, el despedirse, como si hubiesen tomado un brebaje que les envuelve.
Sí, la humedad juega un papel casi de personaje, ¿no? Es un poco la escena que los está envolviendo, de la que están viviendo, y entonces, digamos, que les hace vivir de alguna forma y que condiciona tanto su relación entre ellos como su relación con el pasado, ¿no? Que evidentemente está muy marcado más en el personaje masculino, porque el personaje femenino también vamos dando unos retazos, y esos retazos son los que, digamos, queda un poco la indecisión, ¿no? Y esa humedad, digamos, el libro, digamos, acaba de una forma un poco abierta, ¿no? Que es algo que me gustaba, porque otras novelas mías han sido más cerradas, y eso es una forma de decir, puede acabar ahí, no puede acabar ahí, sino quedar un poco la historia en ese suspenso que me gusta.
Es una especie de lluvia metafísica. A mí me ha recordado, me ha sugerido aquellas lágrimas en la lluvia, ¿no? Por ejemplo, de Blade Runner.
Sí, ¿no? Sí, puede tener algo que ver, no lo había pensado.
No lo había pensado.
Tiene algo que ver.
Cuando el replicante está ahí.
El replicante, sí, no, no. Sí, es posible que sí. No, la lluvia ya aparece bastante en los relatos de erotismo. Por ejemplo, los japoneses es muy, muy persistente el definir, digamos, la lluvia o tiempos hostiles, que, digamos, de alguna forma ese tiempo hostil, como la historia se desarrolla en el interior, pues, digamos, es también, digamos, forma un espacio muy cálido, ¿no?
Uh-huh. Leemos, por ejemplo, yo me he quedado con una frase: erotismo es la pornografía vestida por Christian Dior. ¿Qué es para ti el erotismo literario?
Sí, bueno, es una frase de Gómez Rufo.
De Gómez Rufo, sí, que muy, tiene estas ocurrencias.
Muy original. Yo creo que el erotismo tiene muchas definiciones y muchas percepciones. Incluso yo creo que cada persona que puede definir erotismo lo define de manera diferente, y ahí está su riqueza, ¿no? Pasa con la palabra cultura, ¿no? Que pues es otra de ese tipo de palabras. Yo no entraría un poco en si es pornografía, si es erotismo, esa frase que también comenta Rufo de libros que salen con una sola mano, ¿no? Bueno, a mí no me molesta decir, yo creo que erotismo. A mí hay una frase que también de Ana Rossetti, que dice que es que el erotismo es la gastronomía del sexo, y que quizás tenga algo que ver con eso, ¿no? Es decir, de una necesidad como la comida hemos hecho algo que, digamos, va más allá. Pues de algo de la sexualidad hemos ido elaborándola, es decir, nos hemos ido alejando precisamente de la animalidad, ¿no? Es decir, en cierta medida el erotismo es un alejamiento de la sexualidad, entre comillas, ¿no? Pero sí es un alejamiento de la sexualidad porque vamos hacia otro lugar.
Un distanciamiento.
Hay un distanciamiento, ¿no? Uh-huh. No es la sexualidad explícita, ¿no? Esto lo define Einstein cuando le escribe aquella carta al coleccionista y le dice que, porque ella escribe por un coleccionista, Henry Miller escribió para un coleccionista, y le decía que, bueno, que se dejasen de la poesía, que se dejasen de tanto y que fuesen a lo directo, uh-huh, a lo más genital. Y entonces ella le dice que no, que curiosamente lo contrario, que se está perdiendo todos los matices, todo de celos, de pasión, de provocación, de ruptura, de búsqueda, y eso es lo que, digamos, es el erotismo. El erotismo es, en definitiva, es una luz que va entre una serie de paisajes de sombras y que vamos descubriendo, y es lo que tiene de interesante, ¿no? Yo parto muy del planteamiento de George Bataille, que decía que son necesarios los tabúes, porque para transgredir tienen que existir tabúes. Si no hay tabúes, pues no transgrides. Es decir, a veces se ha llegado un poco a a cierta forma de consumo de tabú. Está pasando ahora con la novela erótica, con cierta novela erótica, ¿no? Uh-huh. En cierta época, cuando se tiene que hacer el amor, era como tomar, tiene que ser como tomar un café. Bueno, pues tomar café está bien, pero tiene que ser algo más, porque si no, termina siendo aburrido, ¿no?
Ya, ya. Bueno, seguimos leyendo. Dice, pienso en la brevedad de una caricia, en lo efímero del roce, en el instante huido del placer, en los segundos del éxtasis y en el largo recuerdo acumulado en el pensamiento. Esto es casi proustiano, ¿no, Pedro?
Sí, evidentemente, todo personaje, incluso aunque no tenga, depende lógicamente de la edad, pero toda persona, digamos, vamos acumulando una serie de vivencias, es decir, la vivencia que tenemos con una persona, pues vamos a, hay acumulaciones de otra persona, es decir, vamos dibujando incluso cosas que no corresponden a esa persona y que tratamos de encontrarla. Esto además es muy literario y forma parte de la vida real también, ¿no? Es decir, no solo nos acostamos o tenemos relaciones con la persona que tenemos, con el cuerpo que tenemos, sino que vamos un poco asumiendo toda una serie de sensaciones, de nostalgia, y eso evidentemente es una de las cuestiones que está presente, sí. Tampoco lo había pensado, pero sí que tiene un
tiempo. Te voy dando ideas.
Tiempo.
Bueno, acabas de ganar este tercer premio Incontinentes de novela erótica, entre 172, creo, originales que optaron, casi nada. ¿Y ahora qué te traes entre manos? ¿Te sientes crecido con este premio?
Bueno, no, me siento normal. Un premio te sirve cuando te lo dan, después, al día siguiente, bueno, recibo alguna felicitación, después te miras al espejo y la vida sigue siendo igual, ¿no? Hombre, el creador tiene que tener un cierto ego, ¿no? Pero yo creo que tampoco, a veces hay creadores que tienen demasiado ego, que se miran al espejo y se enamoran.
Suele pasar.
Se miran al espejo y se enamoran de sí mismos, ¿no?
Detrás
del espejo hay cosas mucho más interesantes.
Pues enhorabuena, Pedro Antonio Curto, y te esperamos aquí en la próxima obra que decidas escribir. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, decir deseo.
Son las 11.